Bienvenidos a ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Barragán y aquí estaré contigo durante una hora haciendo un repaso de la actualidad más destacada de esta semana, a nuestro juicio, eso sí, y como siempre intentando sacar punta y buscar el lado divertido de estas noticias. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las emisoras Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchas Otro Radio, Twister FM y Mislata Radio. Además, todos los que nos escucháis estáis invitados a participar en este programa, bien llamando por teléfono, eso sí, solamente los martes de 10 a 11, que es el periodo en el que nosotros estamos haciéndolo en directo, al 96153-1634, 96153-1634, 96153-1634, exactamente, o bien mandando vuestros tweets a la dirección @elpatio. ¿Cómo está? O si queréis ligar con nuestro compañero Adrián Correcher, cosa que os recomendamos fervientemente porque es una persona muy interesante, un madurito que dice él ahora mismo porque ha cumplido 28 años y está a la flor de la vida. Adrián Correcher, buenas tardes, noches. Adri, tú puedes @gmail.com, esa es la dirección en la que Adri espera vuestros emails. ¿A qué sí, Adrián? ¿Qué tal?
Muy
¿cómo
buenas.
Estás?
Bien, bien, estoy bien, estoy eufórico. ¿Sí? Ya ha pasado la depresión post cumpleaños y, y ya encauzo la vida con otro punto de vista más... más maduro y más sereno.
Ya se te ha pasado el bajón, ¿no?
Sí, sí, es cosa de un día, pero como todos los mayores, como aquí hay pocos como yo, pero creo que tú eres uno de ellos, porque si no me equivoco, también habría que felicitarte a ti, ¿no?
Sí, pero yo soy mejor que tú.
Bueno, bueno, aquí el presentador cumpleaños el pasado viernes, así que yo también le felicito desde aquí.
Gracias, gracias.
No puedo poner la canción que me hizo él, pero ya si eso te la canto luego fuera.
Vale, pero como hizo Marilyn al presidente JFK.
¿Tan romántico?
Sí, claro.
Vale, vale, vale. Si es tu deseo.
Sí, sí, sí. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues bien, aquí, viendo cómo filtreáis. Entonces,
todo... Se está poniendo un poco celoso, ¿eh? Yo lo noto.
Sí, estaba ahí rezumando celos.
Bueno, tenemos noticias muy interesantes, como esa visita de Rajoy a la Casa Blanca.
Sí, bueno, ya hablaremos de...
Notición, ¿eh?
De Rajoy Obama.
Sí, sí. No, no se ha soltado con el inglés.
No, lo podría haber intentado, sería unas risas, pero la verdad es que...
Pues yo creo que por eso no lo ha hecho, ¿no?
Yo esperaba alguna hija vestida de alguna manera extraña, ¿no? Pasa que...
Bueno, a lo mejor se filtran las fotos, porque ya recordemos esas fotos, como dice Adri, de las hijas de Zapatero. Pero bueno, ya veremos si se filtran a lo largo de esta semana alguna foto de estas interesantes. Y Elisa Cubéis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
También tenemos actualidad cinéfila que vendrá en nuestra segunda parte del programa, también televisiva, porque se entregaron los Globos de Oro, y aquí nos harás una breve síntesis de lo que sucedió el pasado domingo.
Sí, luego hablaremos de más premios, si la semana pasada hablamos de los Goya, pues esta semana de los Globos de Oro.
Uh-huh. Bueno, pues esto va a ser en breves minutos, porque comenzamos ya la edición 193 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Porque como comentábamos al inicio, Mariano Rajoy, que ha visitado la Casa Blanca, Obama señala a Rajoy que el paro es aún un enorme desafío. Titular que recogemos de el diario elmundo.es, el presidente español que garantiza que la independencia de Cataluña no se va a producir, eso sí, también en el encuentro, y en este encuentro de una hora aproximadamente, ambos mandatarios que también bromearon sobre fútbol, una cosa muy interesante a destacar de ese encuentro que comenta el mundo. Bueno, pues el paro, Adrián, uno de los temas que se han comentado en esta reunión entre Barack Obama, Mariano Rajoy, y Obama ha dicho que hay que continuar ahí trabajando, pero que estaba dentro de lo que cabe satisfecho con
sí,
cómo está España.
La ha felicitado a Mariano Rajoy, le ha mandado una felicitación personal y yo, pues, bueno, yo no le felicitaría mucho, en mi opinión, pero... por lo menos aún ha tenido la suficiente autocrítica Rajoy de decir que no está satisfecho él, por lo menos de los resultados, que de verdad no es para estar satisfecho ni mucho menos, pero tampoco para felicitarle, como dice Obama.
Sí, sí, sí. Bueno, Quizás que no estaba muy puesto en
no
la
estaba muy,
española,
muy documentado, creo yo, ¿eh?
Bueno, de todas formas, han pasado 2 años antes de recibir a Mariano Rajoy. Y aparte de eso, para que veáis lo importante que es para Estados Unidos, España o esta reunión, hay que decir que el portavoz de la Casa Blanca
se ha equivocado
y en vez de llamarnos España se ha llamado México. O sea, que es como... No era para ellos un evento tan importante cuando se traspapelan las cosas.
Por eso la felicitaba.
Y el inconsciente les lleva a pensar que somos México.
Uh-huh. Bueno, pues en esta primera visita a la Casa Blanca que Mariano Rajoy ha intentado vender a Barack Obama, estos son palabras del mundo, para que no se piense que estamos aquí intentando influir, ha intentado vender a Barack Obama la tímida mejoría de la economía nacional. Y así también hablaba Mariano Rajoy, porque íbamos a poner a Barack Obama, pero es que todo estaba doblado y a mí eso me da mucha pena. Así que vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que también, bueno, da igual.
El desempleo todavía sigue siendo el gran problema en nuestro país, pero ya los últimos datos que hemos conocido, tanto de desempleo, de personas que están apuntadas al INEM porque no pueden trabajar, como de seguridad social, son muy alentadores.
Bueno, pues como hablaba Adrián Correcher, se mostraba crítico en ese sentido, también hacía un poco de sensatez Mariano Rajoy diciendo que lo del paro pues es un problema grave, evidente, una verdad de perro grullo, porque vamos, es evidente que 6 millones de parados no es un tema pues como para negar. Eso sí, también se le ha preguntado sobre independencia de Cataluña, Javi, y Obama, sí. A Barack Obama, y Obama pues ha guardado un minuto de silencio y ahí se ha quedado la cuestión.
Hemos oído más palabras de Rajoy sobre el tema en Estados Unidos que casi aquí en España.
Sí, es verdad.
Porque es como una especie de tema tabú que no se quiere hablar mucho. Uh-huh. Pero bueno, Rajoy ha dicho lo que creo que él piensa, que es el tema de que no va a seguir hacia adelante. Lo toma como una evidencia, ¿no? Uh-huh. Y como creo que es su evidencia más absoluta que esto no va a ocurrir, entonces quizá no le dé tanta importancia porque lo ve tan imposible. Y dice, bueno, ya llegará el momento en el que lo tengamos que debatir, pero ahora yo como que paso un poco, ¿no?
Eso parece. Bueno, vamos a escuchar también a Mariano Rajoy, que hablaba sobre el tema de los espías, porque claro, era otra de las cuestiones, ¿no? Si Mariano Rajoy iba a tratar el tema de los espías con Barack Obama, de la NSA, del espionaje de Estados Unidos y demás, y así se pronunciaba Mariano Rajoy.
Sobre si nos preocupa las actividades de la NSA, yo tengo que decir que el gobierno español ha tenido un contacto muy fluido con la representación diplomática en España de los Estados Unidos. También lo hemos tenido a otros niveles, las explicaciones son satisfactorias y mientras no se produzcan novedades, nada tengo que añadir yo a lo que ya he dicho en su día.
Bueno, pues se mostraba el diplomático Mariano Rajoy, que no se ha mojado mucho en este tema, que fue bastante controvertido en su momento y que creo que es una cuestión interesante a tratar ahí con Barack Obama, pero bueno, ha sido una visita bastante cordial y sin mucho tema que tratar en realidad.
Hay mucho servilismo por parte de los Estados europeos frente a Estados Unidos. Todavía hay, me atrevo a decir todavía porque pienso que Estados Unidos pues es una potencia en decadencia, aunque sí es culturalmente importante para el mundo occidental y para el mundo en general. Sí pienso que no es lo que era antes, ¿no? Que ha perdido cierto peso internacional. Uh-huh. Y quizá todavía está esa visión de Estados Unidos como el
como
gran país que te gobierna, que te da un cheque, que te salva el culo y cosas así, ¿no? Pero, no sé, yo creo que poco a poco hay que ir intentando formar una Europa fuerte que haga frente a Estados Unidos y que no sea Estado por Estado pidiéndole al tío Sam que te solucione la papeleta o que te diga si tienes que mejorar el empleo o no.
Sí que es verdad eso, porque yo siempre he recordado, además de pequeño, siempre he sido Estados Unidos lo mejor, lo más grande, y parece que se miran los gobiernos en base a la relación que tienen con Estados Unidos. Recuerda Aznar.
Todo el mundo desea ir a Estados Unidos.
Todo el mundo desea y ser amigo del presidente de los Estados Unidos porque es el presidente más poderoso del mundo.
Hombre, la época de Aznar fue el momento en el que España ha estado más cercana, ¿no? A Estados Unidos a nivel de amistad, porque recordamos esa foto en las Azores.
¿A costa de qué?
¿A costa de qué? Exactamente, sí, está claro. Pero bueno, que fue ahí la relación más estrecha, ¿no? Entre un presidente de España con otro de Estados Unidos, la relación entre George Bush y José María Aznar.
Pero es el máximo exponente de ese tipo de política, ¿no?
Sí,
de la política
sí.
Del servilismo.
Es un buen ejemplo de lo que comentaba, sí.
De estar allí agachado a ver qué te dice Estados Unidos y poniendo un poco el culo, así, un poco de forma burda.
Sí, sí. Bueno, y como colofón, pues bromeaban sobre esto, ese tema patrio por excelencia, que es el fútbol. Barack Obama, que pedía consejo a Mariano Rajoy, también ha ido a buscar un buen consejero, y esto decía Mariano Rajoy.
por supuesto que le daré los consejos para que sean segundos en el próximo Mundial de Brasil, por razones que usted entiende perfectamente.
Pues nada, Barack Obama pedía consejo a Rajoy para ganar el Mundial de Fútbol, como si Rajoy fuese el entrenador de la selección, y nada, que Rajoy le iba a dar consejos para ser segundos.
Es que da la sensación de que como si Rajoy fuese a Obama a pedirle consejo, ¿no? Y Obama dice, bueno, yo ya que te he enseñado cómo tienes que hacer las cosas en tu país, sí, y cómo tienes que mejorar el empleo, y cómo tienes que hacer este tipo de medidas económicas, pues ya de paso tú me enseñas incluso pues, el fútbol, que es lo único bueno que se te da, ¿no?
Sí, tiene pinta de que se le da.
Es un poco
fenomenal,
así, ¿no? Es un... Sí, te he enseñado cómo tienes que gobernar, ahora tú enséñame cómo se juega al fútbol.
Sí. Bueno, nos vamos a más temas de la actualidad. Dejamos este encuentro Obama-Rajoy. Recordamos, como ha comentado Javi al inicio de la noticia, 2 años y un mes después de la toma de posesión de Mariano Rajoy, que se produce de este encuentro. Lo han justificado por agendas y demás y otras cuestiones. Así que esa era la justificación de que antes no se hubiesen encontrado Barack Obama y Mariano Rajoy. Nos vamos a más temas. Y en concreto nos vamos a Burgos, al barrio del Gamonal. Si quieren pasar las máquinas tendrán que hacerlo por encima de nosotros. Noticia que recogemos del país.com. Gamonal, que se ha organizado para impedir que las máquinas vuelvan a la zona de obras. Quinto día de fuertes protestas en el barrio burgalés que se opone a los planes municipales. Nuevos disturbios, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, una nueva noche, y el ayuntamiento que ha reafirmado que va a seguir con el proyecto pese a los altercados. Recordamos un poco y ponemos un poco en situación esta noticia porque hay un gran descontento entre los vecinos debido al proyecto del ayuntamiento para transformar en bulevar una de las arterias principales de Burgos, y esto ha desatado ya pues una gran ola de protestas que, como decimos, a día de hoy son 5 noches de protestas de los vecinos que se oponen a esta reforma del barrio y quieren convertirlo en un nuevo bulevar. Adri, ¿qué te parecen estas protestas?
Pues la verdad es que quizá me recuerda un poco a lo que vimos hace algunos años por aquí, no sé si fue hace 2, con lo de los estudiantes del Luibes y demás, que son así, iba a decir levantamientos, quizás darle demasiada grandilocuencia a este término. Vamos a llamar brotes pequeños que muestran el descontento, es a mi modo de ver, muestran el descontento general de la sociedad española por todo lo que llevamos sufriendo todos estos años y que poco a poco se van demostrando pues en pequeñas dosis, como puede ser lo de Burgos, que además me parece totalmente justificado porque una de las causas de las que estén tan descontentas la gente es que, si no tengo mal entendido, el ayuntamiento de Burgos está endeudado hasta las cejas, pero hasta las cejas, tanto como puede estar Valencia, y se están gastando 8 millones de euros en hacer un bulevar y parkings privados. Obviamente, pues eso puede molestar muy bien a la gente, y también que es un barrio bastante viejo y que si se ponen a mover cimientos ahí pueden liarla bastante. Y es lo que digo yo, pues ya hay un malestar general en la sociedad española y que de vez en cuando, pues algo como puede ser tan nimio como esto, que no lo es, pero dices, va, por unas obras se ponen así los vecinos. Pues no, ya llega un punto en que toca, raya el límite y la gente pues no le queda otra que salir a la calle y desgraciadamente ocurren altercados. Pero es que cuando uno está así hasta el límite, pues es la única manera de hacerse escuchar, oír.
Sí, es un poco como la chispa, ¿no?, que ha provocado el incendio ya en los ciudadanos de Burgos. Javi, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, del Partido Popular, que ha asegurado que pese a estas reivindicaciones, estas protestas, las obras continúan adelante.
Pero al final la última noticia es que lo van a paralizar, no sé si han sido 15 días, 20 días, no sé.
Sí.
Han dado un plazo de paralización de obras porque, claro, no se pueden realizar con toda la seguridad que se debería porque han quitado vallas de protección. Y claro, están los vecinos allí, tampoco pueden meter excavadoras y saber qué puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo que debe hacerse ahora es iniciar un proceso de diálogo entre las autoridades de Burgos, de la alcaldía, etcétera, con los vecinos, para ver cómo se puede intentar o hacer las obras o paralizarlas definitivamente. Pero lo llamativo de esto, lo llamativo de todo, es que es Burgos.
Sí.
O sea... no sería tan raro si fuese una barriada de Barcelona o de cualquier otra parte de España, pero es que es Burgos, ¿no? Es Castilla y León, es una de las ciudades más conservadoras de este país.
Yo incluso hoy en el telediario de Antena 3 he escuchado, es una ciudad católica por excelencia.
Es que claro, es que...
me ha llamado mucho la atención el adjetivo.
Es una de las cunas del nacionalismo español, ¿no? Porque es donde está enterrado el Cid, que es como el mayor héroe de España y es como pues muy muy de derechas, muy católica. Y es extraño que,
pero es lo que, venía
que hablen de grupos o grupúsculos violentos de extrema izquierda.
Es que dicen que el barrio de Gamonal es el barrio de izquierdas de Burgos.
El barrio obrero.
Es como el barrio obrero, se entiende que es pero por eso. Entonces, cuando hablamos de Burgos, hablamos en realidad de este barrio, ¿no?
Claro. Pero es lo que estaba diciendo antes. Hemos ya rozado tanto el límite, se ha desbordado ya el vaso. Es decir, que yo, a mí no me extrañaría que situaciones así se dieran en otros puntos de España también del mismo corte que Burgos. Cuando la gente está que lo trina, es normal que ocurran estas cosas.
Sí, pero al final
y me extraña que no hayan ocurrido antes.
Se levanta al final un barrio de Burgos, se levanta un instituto de Valencia.
Y al final no pasa nada.
Y se levantan pequeños grupos en distintos sitios, nada organizados, que cuando pero se acabe la revuelta de Burgos, pues luego no pasará nada, estallará en otro sitio.
Pero no se trata de que... obviamente estos sucesos nunca van a estar organizados porque son hechos aleatorios y esporádicos dependiendo de la situación de la ciudad, etcétera, etcétera. Esto lo que tiene que hacer es concienciar al resto de ciudadanos de España y sobre todo de la clase política para darse cuenta de que aquí hay algo que no funciona. Cuando en Valencia tengo una trifulca, en Burgos otra, y vete a saber tú cuando tenemos otra... Es
pero
porque,
saben.
Obviamente, algo no funciona.
A ver,
y tanto la clase dirigente como el pueblo debe de ser consciente de ello y, por ende, cuestionarse qué se va a hacer de ahora en adelante. Obviamente, se puede hacer algo organizado o podemos seguir que ocurran estas cosas. Porque yo, según opino, pueden seguir ocurriendo. Si seguimos así, si se arregla, pues...
Pues, ojo, porque claro, también a nivel periodístico, que aquí también somos, bueno, personalmente yo soy muy crítico con estas cuestiones, no me gusta nada, ver cómo se manipula en los medios de comunicación las protestas de los vecinos, enseguida son calificadas de violentas, que hemos visto cosas bastante censurables, evidentemente, pero también hemos visto reivindicaciones bastante honestas. Hoy en Radio Nacional de España ha sucedido esto. Vamos a escucharlo y luego analizamos.
De ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y, bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios. Aquí hay personas...
No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos,
Paco.
Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios, ni uno.
Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados.
Bueno, esto pasa en un medio de comunicación público de todos los españoles, en Televisión Española, Radio Nacional de España en este caso, en el que el periodista estaba haciendo su trabajo, digamos, porque estaba contando mentiras, ha sido pillado además por un vecino que le ha quitado el micrófono, le ha interrumpido, ha contado la verdad y sobre la marcha el periodista ha cambiado su discurso.
Pero
es decir,
a mí lo que más resulta curioso es que dice... Los vecinos nos increpan y el hombre ahí, con toda su educación del mundo, ha ido y le ha dicho la verdad. Uh-huh. Vale que le haya quitado el micrófono, pero no ha sonado ni violento ni nada el hombre.
Sí, es curioso, no sé. A mí estas cosas que siempre me llaman la atención. Recordamos, como comentaba Adri, que el Ayuntamiento de Burgos está endeudado, como prácticamente todos los ayuntamientos de España, y el presupuesto de esta obra, conversión de la calle Vitoria en un bulevar, está presupuestado en 8 millones de euros, que es, evidentemente, algo que tampoco convence a los vecinos y a los partidos de la oposición que también estaban reivindicando la paralización de esas obras. Veremos lo que sucede, porque ya decimos que llevan 5 días de protestas, así que a ver cómo evoluciona todo esto. Nos vamos a más temas de la actualidad.
La otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín y Marichalá.
Porque, atención, la infanta Cristina declarará el próximo 8 de febrero, noticia que recogemos de lavanguardia.com, Roca, que asegura que la decisión de no recurrir al auto de imputación y acudir a declarar es una idea de la infanta. El juez instructor del caso NOS, José Castro, adelantado al 8 de febrero la declaración de la infanta Cristina, como decimos, se había fijado antes para el 8 de marzo, lo dijimos la pasada semana, pero finalmente una decisión propia de la infanta, que le va a llevar al tribunal antes, según ha declarado el abogado de la infanta, Miquel Roca, que, como decimos, decisión propia y además no se va a recurrir el auto de imputación y veremos a ver si la infanta pues al final también hace el paseillo que vimos recorrer a Iñaki Urdangarín, que se está intentando evitar.
Sí, bueno, es el deseo de Gallardón y Aguirre que han pensado ellos dos, que han coordinado, es extraño, ¿no?, que estén de acuerdo en algo, pero han pensado los dos que es mejor que no haga el paseillo la Infanta. Además, me parece muy gracioso porque Gallardón ha dicho que acude voluntariamente, ¿no?, la Infanta, una cosa que es totalmente falsa, porque acude porque la han imputado, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
Le queda,
o sea, acude voluntariamente, o sea...
Y como leemos en los medios de comunicación, es como... esto es lo que se dice en los medios de comunicación.
Y ella es la que quería, ¿no? Ella es la que la ha adelantado, ella está deseando declarar, recordemos que ella no quería, recordemos que ya se desimputó, y que ella no tenía ni pizca gana de declarar, así que voluntariamente no es, ha venido arrastrada, y ahora, aunque adelante la declaración, simplemente es por quitarse un mes de suplicio. Exacto. De decir que va a estar imputada, va a declarar, para quitarse eso.
Ahí quería llegar yo.
No es un mérito propio de que ella quiere declarar porque quiere despejar las dudas, sino que está obligada, y no le demos mérito por el simple hecho de decir que no va a recurrirlo, porque probablemente sepa que no tiene ninguna posibilidad recurriéndolo y que lo alargaría todavía más.
Pues sí, suscribo tus palabras porque es lo que quería decir ahora mismo, porque es que todos los medios de comunicación, o casi todos los medios de comunicación, se están haciendo eco de que la Infanta, en un acto de honestidad tremenda, pues va a declarar de manera voluntaria. Efectivamente, ella tenía que declarar el 8 de marzo, estaba ya citada a las 10 de la mañana, y finalmente pues ha decidido no recurrirlo, por lo tanto el 8 de febrero a las 10 pues tenemos este acto de juicio de la Infanta Cristina. Vamos a escuchar a Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, que en relación a lo que decía Javi, pues afirmaba esto.
Que lo que no debe de significar nunca una actitud de colaboración con la Administración de Justicia, y máxime cuando en este caso pues se ha producido de una forma voluntaria, puesto que ha sido ella quien, renunciando a un legítimo derecho constitucional al recurso, ha pedido declarar, lo que no se debe de producir son penas para
Gallardón, que quiere evitar penas paralelas, nos referíamos a eso en el paseillo que tiene que hacer, ¿no?, para entrar a declarar, y es lo que hemos visto en el resto de imputados, incluso en su marido, Iñaki Urdangarín, y esto lo quieren evitar para la Infanta Cristina.
La cosa es que han elegido precisamente el sábado, es un día festivo, y entonces la puerta es la puerta donde entró Urdangarín ya, sí. Y es la puerta donde tiene el recorrido este, que en los días laborables no entraría por esa puerta, ¿no? Mm. Entonces, quizá también la intencionalidad del juez es para que haga precisamente ese paseillo, pues eso es lo que se especula, y con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que hay gente que dice que se ha hecho precisamente para que exista ese paseillo. Uh-huh. A ver, a mí me importa tres carajos que se haga el paseillo o no haga el paseillo. Lo importante es el hecho en sí de que tenemos a una infanta de España en el banquillo. No está acusada, está imputada, va a declarar. En principio no se le acusa, simplemente va a tomar la declaración, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que está involucrada en este caso. Uh-huh. Digámoslo.
Adri, ¿qué te parece el tema de la infanta que finalmente va a declarar como imputada?
Primero, con lo que respecta al paseillo, yo creo que debería hacerlo, porque si aquí todos somos iguales ante la ley, ella también lo es, así que haga como ha hecho su esposo, que ella pase por donde toca, ¿no? Aquí trato preferente ninguno, eso por un lado. Y lo otro, pues ya yo creo que ya va siendo hora de que se pusieran las cosas en su sitio y que declare lo que tiene que declarar. Uh-huh. Porque sí, hasta viviendo con un hombre que ha robado, pues obviamente algo sabrá. No me creo que no, o como dicen por ahí, estaba tan ciega de amor que no lo vio.
El amor le cegaba.
El amor le cegaba. Bueno, yo sé que el amor ciega, a mí no lo vais a contar, pero tanto. Tanto.
Pero hay una cosa, porque aquí decimos siempre que todo el mundo somos iguales ante la ley. El problema que ocurre aquí es que no todos somos iguales ante los medios de comunicación. Y quiero decir, una persona corriente no le están esperando millones de cámaras para hacerle la foto del paseillo esta. Entonces, quiero decir que quizá en ese sentido no sería del todo irracional que intentasen evitarle eso, porque ese juicio paralelo es verdad que no existe cuando una persona normal y corriente va a declarar a un juzgado. Entonces,
depende de la magnitud,
ese sí que es un caso especial, entonces quizás se había que tratarlo en un caso como forma especial. Luego, ante el juez, ante la ley, todos somos iguales, ante los medios de comunicación es verdad que no, y por lo tanto quizá sí cabría un trato especial.
Bueno, ante la ley tampoco lo hemos sido hasta ahora, que ha recurrido unas cuantas veces y le ha costado ir, y ahora supuestamente va voluntariamente, entre comillas.
Sí, pero eso es lo grave y eso es lo que denunciamos. Pero a mí me parece tan grave que intentasen pues no darle el espectáculo, porque te digo que no creo que fuese en contra del juicio o entre en contra de lo que es la toma de declaración y el tratamiento procesal de la infanta.
Bueno, nos vamos a más noticias, porque tenemos aquí un mezcladillo de noticias de cuestiones que queremos destacar esta semana, así que vamos a, de manera express, a resumir estas cuatro noticias que os hemos traído. Más de 100.000 personas en la marcha apoyada por PNV y Sortu en Bilbao este pasado fin de semana por los presos etarras. La protesta comenzó después de que el juez Moreno no la prohibiese al no haber coincidencias entre esta y la prohibida el pasado viernes. Javi, una concentración de 100.000, más de 100.000 personas este pasado fin de semana en apoyo, digamos, por los presos de ETA, como han titulado aquí en 20minutos.es.
Bueno, esto es un problema que está ahí latente, ¿no? Y parece ser que no se quiere abordar o se quiere dejar morir. No entiendo muy bien por qué Rajoy no lo afronta y toma medidas y actúa de forma que no ganen los que en realidad son los derrotados, ¿no? Uh-huh. Porque no parece que se esté actuando en ese sentido, en hacer ver que los derrotados han sido quienes han sido.
Uh-huh. ¿Qué te parece, aparte de esto, que en los medios de comunicación se está hablando de que esto puede fortalecer el retorno de ETA y que el PNV ha demostrado en este sentido que siempre ha estado del lado de ETA, que son manifestaciones que he visto de políticos del Partido Popular que me han chocado mucho este fin de semana?
Es que eso es completamente absurdo. Yo creo que la política de Rajoy lo que da son razones, ¿no? O sea, carga de razonamientos para que luego después Sortu y el entorno de ETA puedan venderlos como que mira cómo nos oprimen, nos prohíben cosas, claro, no nos dejan manifestar, nosotros queremos la paz y ellos están en contra de la paz porque les beneficia el ruido de sables, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que son argumentos que ellos pueden utilizar y que Rajoy o el gobierno los está fomentando en vez de sofocarlos, ¿no? Y eso no ayuda para nada a la paz, y lo que ayuda es para que el entorno de ETA se alce con pequeñas victorias, claro. Y lo único que beneficia es al electorado más extremista del Partido Popular, que puede ver quizá en ello como que se está haciendo frente de una forma frontal, ¿no? De una forma muy frontista contra ETA, cuando lo que debe ser es ahora un diálogo, claro, hacia la paz.
Más de 100.000 personas que se manifestaron en Bilbao. Ahí hay un problema que evidentemente hay que arreglar y hacerle frente. Vamos a más noticias. François Hollande, que ha comparecido tras el escándalo de su supuesta infidelidad, una rueda de prensa del presidente francés en la que ha dicho que lo privado se arregla en privado y ha hablado de la economía francesa, pero al final todo estaba focalizado un poco a ese escándalo en el que, recordemos, se le ha relacionado con la actriz Julie Gayet, pero él parece ser que, bueno, ya decimos, en esta misma tarde ha evitado manifestarse a este respecto, pero sí que sabemos que su compañera sentimental, su mujer, Valérie Trier-Weiler, pues que está ingresada en un hospital por depresión. Adri.
Hombre, el tío no ha querido decir nada, pero tampoco ha desmentido nada realmente. Así que tampoco da...
No ha querido mojarse.
No ha querido mojarse, pero no niega que existan esas relaciones extramatrimoniales.
Es que no puede negarlo. Tenía un piso, tenía todo.
No puede negarlo. Y además tampoco ha demandado a la Closer, creo que se llama la revista que ha publicado las fotos. Y la excusa que ha puesto es que como él no puede ser demandado tampoco, si él demandara, la revista no podría demandarle porque él dispone de inmunidad.
Claro, claro.
De todas maneras, sí que soy para apoyo a François Hollande. Yo sé lo que es el amor, conozco sus quebraderos de cabeza y creo que la vida privada debe ser privada.
Muy bien. Bueno, la rueda de prensa, por cierto, que estaba prevista desde hace varias semanas, iba a anunciar el programa político y económico para este año, pero al final, pues parece que todo estaba focalizado
ahí.
En el que simplemente ha dicho que lo privado en privado.
Sí, no, pero creo que antes tiene un viaje también a Washington, también tiene que ver a Obama y dice que me ha parecido entender que al final de todo se explicará. O sea, vamos a saber si se cepilla otro o no.
Ya veremos. Empiezan a quitar una parte del trencadís del Palau de les Arts, las obras de reparación que han comenzado con mediciones y anclajes y van a durar hasta el 10 de febrero. Javi, Calatrava otra vez en boca de todos.
Bueno, nuestro amigo que le cagó bastante con la cubierta del Reina Sofía. Y bueno, la verdad es que es una cosa que todo el mundo entiende y es una cosa muy sencilla de construcción básica, que no se puede poner trencadís o cerámicos encima del metal, ¿no? Tienen diferentes dilataciones y es una cosa súper absurda. Y bueno, al final pues se veía venir porque desde hace mucho tiempo le estaban desconchando. E incluso se vuelve a hablar de recolocar el trencadís con otro tipo de material para sujetarlo, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido y espero que no se haga porque me extrañaría que se mantuviese. Pero bueno, hasta este punto llega la cosa. Lo va a pagar Calatrava, o lo va a pagar Calatrava y la constructora, que menos mal que no lo tenemos que pagar nosotros. Y creo que las obras terminarán a finales de este año, a la finalización de las obras, porque una de las opciones es pintarlo todo, ¿no? Pintarlo todo de blanco, así que ya veremos.
Tenemos tema para rato, ¿no?
Tenemos tema para rato y yo recomiendo que no paséis por debajo del Reina Sofía.
Por si acaso.
Por si acaso te cae un trencadís o...
Exacto. Nos vamos a cerrar ya nuestro repaso. Porque Cristiano llora su reconquista, el delantero portugués. Sí, fue elegido mejor futbolista del año por delante de Messi y de Ribery. Adri, tú que estabas ahí muy centrado en esa gala de los balón de oro, ¿verdad?
A mí es que más que llamarme la atención el balón de oro, me llamó la atención el traje de Messi. Iba con el disfraz de Telepizza, pero sí, bueno, hoy que estáis un poco críticos con la prensa y los medios de comunicación, yo voy a hacer lo mío también y digo, voy a ver, documentarme un poco sobre el eco que ha tenido esta noticia. Pues básicamente hay algunos diarios que son el diario de Cristiano Ronaldo y la mayoría de la prensa de Triana Nacional, el deporte solo existe Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, no, que parece además que estuviese alguien nominado, un español nominado al Nobel de Química. Y tuviésemos que estar ahí todos apoyándole, pero no, era Cristiano Ronaldo que iba a ganar un premio de fútbol.
Si hay un Nobel de Química y gana Cristiano Ronaldo, el Nobel de Química se va a tomar
por eso digo que es que ni eso, a eso llegamos, ¿no? Un jugador de fútbol portugués que va a ganar el Balón de Oro y aquí todos centrados en
la paz en el mundo la consiguen y Cristiano Ronaldo sigue siendo mejor que él.
Bueno, pues enhorabuena a todos los que les dio anoche una gran alegría que ganase Cristiano Ronaldo, para gustos colores. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Cuando juego, nunca protege nada. A unos, fantástico, no le pueden tocar. A mí, tiene que me da parece un palo para calir y no... Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
¿Usted es tonto o qué?
De nuestras noticias curiosas, tras escuchar a esta persona tan humilde que se nos está diciendo ahora, que tiene unos grandísimos valores y es muy humano porque llora, comenzamos con nuestras noticias curiosas, Javi, muy interesantes.
Pues voy a empezar lanzando varios conceptos que tienen relación con esta noticia. Uno de ellos es pistola, otro es vagina, otro es ovni, otro es Pulitzer, y todos sumados vienen a contar esta historia, que es de una norteamericana que sacó una pistola de su vagina para amenazar de muerte a su amante. Hablamos de Jennifer McCarthy, de 48 años de edad, que es la ex esposa del premio Pulitzer que concedido al autor de No Country for Old Men. Sí. Recordemos que bueno, es un famoso escritor, periodista, Conrad McCarthy, que escribió esta novela que luego se adaptó al cine, ¿no? Pues su ex esposa está hablando con su actual, bueno, actual ya no, pero bueno, con su novio sobre ovnis. Y en esa acalorada discusión, Jennifer McCarthy, le preguntó a su esposo: ¿quién está más loco, tú o yo? Y en ese reto máximo, digamos que abrió de piernas y sacó de entre ellas una pistola plateada. Es muy importante el tema, que estaba plateada, ¿no? Tenía protección, estaba como plateada. Y apuntó a este hombre, que se ha guardado el anonimato, un hombre de 53 años de edad, que no sabemos quién es, porque bueno, es un poco embarazoso decir, bueno, señalarle, ¿no? Claro, es que hubo un forcejeo. Y pues el hombre pudo retirar la pistola vagina, o sea, pistola de la vagina, No, al revés. O sea, es un concepto extraño, ¿no?
La pistola de vagina.
La pistola de vagina, no. La pistola extraída de la vagina.
Vale. Vagino pistola.
La pussy gun. Es un poco así, ¿no? Entonces, pudo retirarse de la mano. Está ya asquerosa de ver.
Y de tocar.
No sé, bueno. Pero claro, es que pudo azafarse al final en un forcejeo. Y, la persona, Jennifer McCarthy, que fue detenida y fue acusada de asalto agravado por ser un miembro de su familia, ¿no? Un miembro de la unidad familiar al que apuntó con el arma, ¿no?
Adri, hay que tener cuidado con los emails que te mandan, no vaya a ser que te toque una así.
Sí, espero que no. Supongo que habrá gente decente todavía por ahí, ¿no? Digo yo.
Fíjate lo que anda por el mundo.
Sí, sí.
Porque también tenemos más cosas, ¿verdad?
Tenemos más cosas. Iba a hilarlo, pero no he podido. Yo me voy a...
Hablando de perras.
¿No? Pues sí, voy a hablar... No, es perro. Este es un perro, no una perra. Me voy a Estados Unidos, donde ocurren todas estas cosas tan increíbles. Y es que un perro chihuahua al volante provoca un accidente de coche. Sí, hijos míos, la señora que se llama... Una señora... ¿No ha facilitado el nombre? No lo ha facilitado.
No lo ha facilitado.
Es anónimo también, como la de Javi. A lo mejor es la misma.
La señora mía era conocida. De hecho, bueno, era la ex del Pulitzer.
Resulta que una señora iba conduciendo tranquilamente su coche por la vía cuando de repente un vehículo le embiste por atrás. Esta baja a hacer los papeles, obviamente, como todo ser civilizado, y se encuentra con que hay un chihuahua, un perro pequeño, al volante. Vale, es poco creíble, pero esto ocurre así. La señora tampoco se lo creyó, y la policía se presentó.
No lo crió el perro.
La policía se presentó ante el suceso y obviamente el perro no está en la cárcel. El perro se llama Toby.
Pero no llevaba acompañante, no llevaba nada al lado.
Ahora os comentaré.
¿Cómo arrancó el perro?
Resulta que el acompañante, no, el dueño del coche, del que sí que tengo el nombre, de la mujer, ¿no? Del propietario del coche, sí. Se llama Jason Martínez. Entonces él bajó.
Uy, ya es hispano.
Ya es hispano. Y el perro Toby. Bueno, resulta que Jason bajó del coche, dejó el coche aparcado con su chihuahua dentro, con Toby dentro, y fue a una tienda a comprar, pues no sé lo que debería comprar. Entonces cuando volvió ya no estaba el coche.
Que no puso el freno de mano, vamos.
Sí, puso el freno de mano, pero el perro Toby de alguna manera se las ingenió.
¿Cómo va a quitar el freno de mano un chihuahua?
A ver, no, el freno de mano, perdón.
No puedo puso
la marcha.
Ah, vale. O sea,
recordemos que los coches americanos son automáticos y tienen la marcha, la del volante. Entonces, bueno, lo que hizo el perro es acercarse, si es una calle plana, ¿para qué quieres poner el freno de mano?
Pues acaso.
Le dio a la marcha y el coche se fue.
Pues ahora sabes por qué hay que poner el freno de mano.
Pues ya lo sabes, Jason. El consejo de Lisa es que ponga freno de mano.
Por cierto, Adri, que tú has adjuntado una fotografía.
Que voy a describir a continuación.
Pero espérate, porque la fotografía que nos has puesto aquí en el documento es del chihuahua.
Ese es Toby.
Muy chihuahua no parece, ¿eh?
Pues ese es Toby. Esa es la imagen que viene con la noticia.
Además,
esta noticia se ha leído en el newyorkdailynews.com y vosotros diréis, pues no me creo estas noticias, como soléis decir muchas veces. Pues sí, os voy a describir el perro. El perro es un perro. En un volante.
Muy bien, buena descripción.
Ahora sí que me lo creo. Ahora ya sí.
Tiene orejas, tiene rabo.
No digas más, no digas más.
Y además os voy a leer el titular de la noticia en inglés, porque es estadounidense, como bien he dicho, para que veáis que yo digo absolutamente la verdad. Otra cosa es mi pronunciación, pero la noticia en inglés es: Chiqui Chihuahua goes on joyride in a owner's car, crashes into another driver.
Muy claro.
Se ha entendido todo.
Ha quedado clarísimo.
Ha quedado clarísimo, ¿no? Pues
más
esta noticia
clara que la descripción
está
del perro.
En newyorkdailynews.com.
Buscarla.
Bien. O sea, que si lo dices en inglés ya parece que es cierto.
Ya parece que es cierto.
Esto es como lo de Rajoy.
Sí. Bueno, nos vamos ya a nuestra sección cinéfila.
Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de Cómo está el patio. Soy Nuria Roca y enhorabuena por el programa. Hola a todos, ¿qué tal? Birds fly high in the summer sky and rest on the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build our house in the trees.
Y Elisa, en nuestra sección de cine que vamos a hablar de los Globos de Oro, aunque también engloban a premios de la televisión.
Sí, Globos de Oro que engloban tanto a cine como a televisión y también a música, por eso este fondo que nos has puesto de U2 y Ordinary Love, que son los que se han llevado el Globo de Oro a la mejor tema. por la película de Mandela, el mito, uh-huh, del mito al hombre, que era el tema principal de la película, y era uno de los Globo de Oro que estaban encantados, porque, bueno, más se daba por hecho que iban a ganarlo, U2.
Sí, sí, sí. U2, que nuestros compañeros de Vértigo Radio, en Radio Manises, seguro que este
estarán
miércoles estarán contentísimos.
Mañana, sí, el miércoles lo pondrán. Sí, sí. Y, bueno, pues nada, les hemos chafado un poco la historia. Pero, bueno, lo usamos de fondo, porque no es solo este premio el que se ha dado, obviamente. La gran triunfadora ha sido La gran estafa americana. Esta comedia se ha llevado la mayor parte de los premios importantes, aunque la de mejor película se la llevó 12 años de esclavitud, uh-huh, que se quedó un poco entre el triunfo y la derrota, porque tenía 7 candidaturas y el único premio que se llevó importante fue este, el de mejor película. Uh-huh. La gran estafa americana, como he dicho, se ha llevado los premios así destacados. Sus dos actrices se han llevado el de mejor actriz de comedia y mejor actriz de reparto también en esta categoría. Sandra Bullock con Gravity se quedó sin el premio porque se lo llevó, como hemos dicho, Amy Adams por La gran estafa americana, pero sí se llevó Gravity el de mejor director dramático, que se lo llevó Alfonso Cuarón. Uh-huh. Bueno, Cate Blanchett, también otro de los Globos de Oro que estaba encantado por Blue Jasmine, también se lo llevó a la mejor actriz de drama. Y el Lobo de Wall Street se llevó el de mejor actor de comedia para Leonardo DiCaprio en esta nueva colaboración con Scorsese en una nueva película. Matthew McConaughey se llevó el de mejor actor secundario por Dallas Buyers Club, que también sale en el Lobo de Wall Street, pero con un papel totalmente distinto, porque en este hace de un enfermo de SIDA que bastante escuálido, por el que tuvo que adelgazar como unos 20 kilos, y sobre eso hicieron alguna broma las presentadoras de la gala, Tina Fey y Mick Feller. Y bueno, pues Jared Leto se llevó el de mejor actor secundario por esta misma película, por Dallas Buyers Club, que fue la sorpresa, que hace un papel de transexual en la película. Uh-huh. Bueno, como Bryan Cranston en televisión, que se llevó
estamos esperando
For Breaking Bad, que sé que estabais los dos esperando, el de mejor serie dramática también se lo llevó.
Y nos faltó el de Aaron Paul, que no se llevó el de actor de reparto, pero bueno.
Sí, pero bueno, él posó con el premio como si se lo hubiera llevado él. O sea,
sí,
que
salió al escenario y dijo, hey, bitch, thank you, bitch.
Imitando a su personaje,
que
sí.
Es lo típico.
Magnet.
Bueno, eso fue una de las anécdotas de la gala, entre otras, porque también salió Emma Thompson, que también se llevó uno de los premios, con los zapatos en la mano y su martini, para continuar con la noche, que se ve que llevaba unos cuantos, y enseñando sus zapatos, con los Louis Vuitton, que famosos por su suela roja, dijo que la suela no era roja, es que era su sangre, que estaba ya hasta las narices de los zapatos, básicamente lo lanzó para atrás. Y bueno, otro de los comentarios de las presentadoras de la gala, también como anécdota, decir que describieron, me hizo gracia a mí, el resumen de Gravity como que George Clooney se pierde en el espacio porque no puede estar con una mujer de su edad, y refiriéndose a Sandra Bullock.
Sí, 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 sí.
Y bueno, otra de las curiosidades fue que presentaron a Leonardo DiCaprio diciendo que le iban a dar la bienvenida cual vagina de supermodelo, como se ha liado con tantas supermodelos, pues que iban a darle la bienvenida como si fueran una más.
Mientras no saquen una pistola de dentro de ella.
Sí. Sí, bueno, sí. En este caso no creo que lo reciban así a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que por cierto, igual que Bradley Cooper, acudieron a la gala solteros pero con sus madres, mm-hmm, que fue otra de las anécdotas de la alfombra roja. Y bueno, los premios más destacados han sido estos. También decir que como mejor film de animación lo ganó Frozen, mm-hmm, el de tema musical, como he dicho, es el de U2. Y Spike Jonze se llevó el de mejor guión cinematográfico por Her.
Premios bastante repartidos, los Globos de Oro, que no vamos a tenerlo muy en referencia, yo creo, que este año, ¿no? De cara a los Oscars, me da a mí la sensación de que pueden variar mucho, ¿no?
A ver, el de mejor película parece que... El de 12 años de esclavitud parece que está un poco encaminado ya al Oscar, pero bueno, que son todo, como siempre,
conjeturas, ¿no?
Y cábalas que no llevan a ninguna parte. Leonardo DiCaprio también parece que también está en camino, pero como siempre pasa con Leonardo DiCaprio, luego nunca se lo lleva al Oscar. Así que sería hablar por hablar.
Los Globos de Oro, la antesala de los Oscars, que siempre se suele decir esto en los medios, que acabó, como ha dicho Elisa, pues ya veremos a ver si esta peli, 12 años de esclavitud, es la favorita al final para los Oscar. Y yo muy contento por el premio a Breaking Bad, que creo que ha tenido un digno colofón, un premio merecido. Recordemos que Breaking Bad no había ganado nada en los 5 años anteriores, ¿eh? La sí. Primera vez que recibe premio.
Fue como la gran despedida, ¿no? Ya después del éxito que había tenido sus últimos capítulos y toda la audiencia que había tenido, pues era como un premio cantado y también merecido, ¿no? Para darle ese final que merecía a la serie.
Primera vez que recibe Oscar, Globo de Oro, perdona, a mejor serie. Bueno, nos vamos a más noticias de cine. Vamos a hablar de Quentin Tarantino. Escuchamos de fondo la banda sonora de Django desencadenado.
El tema principal de la película, sí, porque ya parece que Tarantino tiene nuevo proyecto en espera o en proceso. Será otro western, por lo visto. Se ve que le ha cogido el gustillo a esto de los westerns.
Buena peli Django, por cierto, ¿eh? A mí me gustó mucho.
Sí, bastante buena, sí. Parece que se confirma que tras el éxito de esta película, de Django, Quentin Tarantino volverá al registro de los westerns y será con un título, un trabajo, que de momento se llama El Odioso 8. Si bien de momento no se desconoce cualquier dato más sobre el argumento o si será el título definitivo. El caso es que Tarantino ya ha terminado el borrador y se prevé que para su estreno sea para 2015. Y esta cinta presumiblemente será la que cierre la trilogía sobre la temática de venganza que empezó con Malditos Bastardos y que ha seguido con Django después, con Django Desencadenado. Uh-huh. Y ahora terminará con esta nueva película que de momento se llama El Odioso 8. Y bueno, para la cual pretende contar por tercera vez ya con Christopher Waltz, o sea que va a ser tipo Johnny Depp y Tim Burton. Uh-huh. Y veremos qué tal se da con El Odioso 8.
Pues buena sociedad, ¿eh? Esa de Tarantino y Christopher Waltz.
Pero creo que va a ser secundario, ¿no? Creo que tenga...
La otra peli también era secundaria.
Bueno, Django,
¿eh?
También
bueno,
es secundario.
Secundario, no sé.
En
era
todas.
Secundario medio protagonista, porque salía...
Secundario
barbaridad.
Total.
No, recordemos que la anterior peli ganó el Oscar a mejor secundario, de hecho.
Claro, claro. Luego lo meten siempre en la categoría de secundario. Otra cosa es que tenga
sí,
mucha
bueno,
presencia.
Otra cosa es que te guste tanto que te gustaría que
no,
fuera primer.
Pero es secundario que sale prácticamente en toda sí, la película como si fuese protagonista.
Es cierto,
pero
que
bueno,
tiene
un peso...
Un personaje con bastante peso y además en Malditos Bastardos también tenía un personaje... No era tan no aparecía tanto en escena, pero también era un personaje importante en la película.
Claro, sí. Bueno, pues tenemos más noticias, en este caso la recomendación. ¿Has dicho que la peli se llama?
El Odioso 8. Se llamará,
odioso
no,
8
no es,
se llamará.
Este título no es el definitivo, puede ser que cambie.
Se
es
llamará.
El de momento.
El Odioso 8. Bueno, vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
¿Qué es? ¿Cuál, Elisa?
Pues esta semana voy a recomendar El Lobo de Wall Street, ya que se ha llevado el premio, el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia, Leonardo DiCaprio. Vamos a darle el voto de la duda. O el, bueno, sí, ¿cómo se dice ahora? Bueno,
de confianza.
Vamos a darle un voto de confianza, porque el pobre siempre opta al Oscar y luego no se lo lleva. Así que os cuento un poco de qué va. Bueno, decir que es una película estadounidense, obviamente. El viernes se estrena, dirigida por Martin Scorsese. Y bueno, reparto Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie y Matthew McConaughey, entre otros. Y cuenta la historia basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, que empezando por el sueño americano hasta llegar a la codicia corporativa a finales de los 80, Belfort pasa de las acciones especulativas y la honradez al lanzamiento indiscriminado de empresas en bolsa y a la corrupción. Su enorme éxito y fortuna cuando tenía poco más de 20 años como fundador de la agencia bursátil Belfort le valió el mote del Lobo de Wall Street. Y bueno, esta película cuenta un poco la historia de él, que es una adaptación al cine del libro con este mismo nombre, este mismo título de las memorias del propio Belfort.
El Lobo de Wall Street, por cierto, yo he leído que se dicen un montón de veces a lo largo de la película las palabras bitch y fuck, que esto es un clásico también de Scorsese.
Es posible porque en el tráiler en inglés lo dice varias veces, o sea que no quiero pensar en la película.
Sí. Bueno, a partir de este viernes, El Lobo de Wall Street en todos los cines.
¿Ese coche es suyo?
Sí, sí.
¿El Jaguar?
Sí.
¿Cuánto dinero gana?
No sé, 72.000 el mes pasado.
Muéstreme un comprobante de los $72,000 y dejaré mi empleo y trabajaré para usted. Oye, escucha, dimito. Sí, me paso a la bolsa.
Me llamo Jordan Belfort. A la tierna edad de 22 años me dirigí hacia el único lugar que encajaba con mis nobles ambiciones.
El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo.
Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto?
No.
Monté mi propia empresa en un taller de coches abandonado. Vuestro objetivo es el 1% de los americanos más ricos del país. Pero tenía que moldearlos a mi imagen y semejanza.
¡Esta es la mejor compañía del mundo!
Me estaba convirtiendo en una leyenda. Ganaba tanto dinero que no sabía qué hacer con él.
¡22 millones en 3 horas!
La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no.
Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Bueno, momento de nuestra sección de música y televisión. Escuchamos a Bruno Mars. ¿Cómo se llama esta canción, Elisa?
¿Tengo que decirlo?
Sí, hombre.
Treasure.
Porque nuestro compañero Pablo Sabariego no sabe decir, ¿no?
Es que dice siempre Trouser. Lo tenías que sacar, luego me va a matar.
Hoy no nos escucha que no hablamos de Canal Now. No te preocupes.
Pues sí, siempre dice Trouser. Siempre la llama pantalón esta canción. No sé por qué. Se lo he dicho varias veces. Bueno, pues después de este chiste con Pablo, pobrecito, decir que, bueno, vamos a hablar de Bruno
Pablo
Mars.
Pablo de todo menos pobrecito, ¿eh?
Jolín, tú déjalo un poquito que respire.
Un saludo, Sabariego.
Bueno, pues.
Con cariño.
Pues Bruno Mars es noticia porque era el encargado de. Bueno, se encargará de la pausa de la Super Bowl. Será. Es un acontecimiento televisivo entre los importantes en Estados Unidos, gracias a la mezcla de deporte y de música. Y siempre hay expectación sobre quién será elegido para esta pausa. El año pasado, si no recuerdo mal, fue Beyoncé. Este año será Bruno Mars, quien actuará en el intermedio, y la guinda la pondrán los Red Hot Chili Peppers, que compartirán escenario con Bruno, aunque por ahora se desconoce qué saldrá de esta unión. No se sabe muy bien qué es lo que van a hacer. La verdad es que no son estilos de música muy distintos, no termino de imaginarme qué es lo que van a hacer, pero bueno. Y también decir que los días previos al crucial partido, que es cuando ya actuarán el artista y este grupo, se celebrarán también otros conciertos de artistas tan dispares como, por ejemplo, Imagine Dragons, The Black Keys, Fall Out Boys o Foo Fighters, entre otros. Y bueno, esto será aparte del propio partido de la Super Bowl. Será días antes, y en el día clave serán Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers.
Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers y Imagine Dragons, Adri, que se está popularizando mucho en España además, ¿eh?
Sí, es un grupo que me gusta mucho. También el otro que has dicho, Black Keys, son muy buenos.
También Fall Out Boys o Foo Fighters, pero bueno, eso entre otros.
Bueno, vamos a ser críticos. Fall Out Boys también un poco gays.
Que eso es malo, ¿no? Que
sí, eran buenos y se volvieron malos.
Ser gay es malo, a juicio de Adri.
Que no, quiero decir,
claro, es que
se han vuelto un poco...
Pretende ser crítico y dices
que
eran gays.
Estás cubriendo de...
No, es una manera coloquial de decirlo, pero quiero decirte...
Sí, sí.
Quiero decir...
No lo intentes explicar.
Pero... Hombre, si no me dejáis justificarme, voy a quedar aquí como homófobo y cuando no es así.
En un jardín. Venga, va.
Sí, puedo seguir. No, quiero decir, tenían un ritmo muy cañero, eran ya punk rock, es muy cañero, y ahora pues se han quedado en pop.
Y a los gays no les gusta el punk rock.
No he dicho eso, era devaluado.
Sí, lo has dicho.
Era coloquialmente.
Ha dicho
decir...
Se han vuelto muy gays textualmente, ¿eh?
Sí, pero continúa.
No puedes salir del jardín, lo dejamos por perdido y cambiamos de noticia.
Treasure es la palabra.
Claro.
Tesoro, vale.
Treasure.
No, trouser es sabariego.
Claro, trouser,
no.
En
inglés, como Adri, que está aprendiendo inglés. ¿Verdad, Adri?
Sí.
Que lo diga.
Se ha notado, se ha notado en la anterior noticia.
Nos vamos a hablar de televisión y hablamos de Juego de Tronos. Pues ya está aquí prácticamente Juego de Tronos.
Sí, ya lo tenemos aquí prácticamente porque el 6 de abril se estrenará la nueva serie, pero bueno, ya nos han dado un avance. Hace unos pocos días salió el primer tráiler de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que todos los fans están ya esperando. HBO lanzó el primer tráiler de la exitosa serie, que esta nueva temporada se basará principalmente en la segunda mitad del tercer libro de la saga, Tormenta de Espadas. Uh-huh. Y bueno, como he dicho, se estrenará el 6 de abril, y aquí en España lo podremos ver un día después solamente, ya que Canal Plus lo emitirá, cada quien tenga Canal Plus, en versión original subtitulada, al día siguiente del estreno en Estados Unidos.
No está nada mal.
Y decir que, por ejemplo, en el tráiler, de más de un minuto de duración, se puede ver que la cuarta temporada se presenta bastante impactante, igual o más que la anterior, y que la tercera entrega ya pudimos presenciar varias muertes, no voy a decir cuáles para
no,
quien
por
no
favor.
La haya visto, y en la cuarta se presenta por el estilo.
Bueno,
no
a mí
quiero,
la tercera
no
temporada no me pareció tan apasionante, ¿eh? Yo tengo que decir que me parece una serie muy bien realizada, pero que está un poco, a mi juicio, y aquí menos mal que tampoco somos un programa excesivamente popular, creo que es una serie muy sobrevalorada, pero bueno.
Bueno, yo creo que más que nada por la gente que se lee los libros espera gran cosa y se queda despagada. Yo...
Que la serie está muy bien hecha, ¿eh? Y la veo y me gusta, pero tampoco es para
a ver,
tanto.
Bien hecha está, y hay una producción enorme y se van a diferentes países a rodar y las localizaciones son bestias y demás, pero la verdad es que se comen muchas cosas y esta segunda temporada, y la tercera, fue bastante más floja que la primera, yo uh-huh. creo.
Por pero el hecho de que la tercera y la cuarta temporada es el tercer libro fraccionado en dos.
Ya lo
en
sé.
En dos temporadas.
A mí
obviamente...
es que desde el principio de la temporada, desde el principio de la serie prácticamente, Adri y Javi Pastor, que hoy no podía venir, me vienen diciendo, van a morir todos. Y de momento tampoco es que hayamos visto mucho.
Bueno, no,
es
que,
bueno, no.
No pinches.
Exacto, es un consejo que doy tanto a ti como a todos los que nos han ido de libros, no vayas a alguien de juego de que ha salido Juego de Tronos diciéndole... Es que yo no he visto todavía que él se ha muerto, porque sufres el riesgo de que te lo diga.
Sí, ya, pero al inicio de esta tercera temporada me dijiste que iban a morir todos y creo que muere uno al final y gracias.
Es, o sea, que como buen seguidor de la novela de Juego de Tronos, esperaba que ocurriera.
Ya.
Y por eso me quedé un poco despagado. Bueno, si tú estás despagado, imagínate cómo me
hallo. No, estoy despagado. Digo que está sobrevalorada.
Tercera temporada
me gusta.
Murieron varios.
Sí,
murieron
sí.
varios. Y con eso lo decimos todo. Y bueno, decir que hay hay también nuevas caras, habrá nuevas caras en esta cuarta temporada, y personajes como la montaña, que hasta el momento no habían salido, o la víbora roja, o Maester Tyrell, el padre de esta familia. O...
Pero a ver, lo que realmente importa con Juego de Tronos y lo que le da toda su fama son las tetas, y es lo que todos nos preguntamos aquí.
Bueno, para esto de decir que han contratado una actriz porno, Jessica Jensen.
Pero no sé
qué papel hace exactamente.
A ver, si es triforno, pues, enseñará tetas.
Pues.
No creo que tenga mucho peso en guión de hablar.
No lo sé. No sé si peso
lo que
tendrá.
Es diálogo, no creo que tenga mucho.
Peso tiene seguro. Pero bueno.
Balanceado, ¿no? De izquierda a derecha.
Es que la fama de Juego de Tronos está ahí por algo. Así sí. Que no están tan sobrevaloradas que dices tú.
Para mí está... Bueno, vale, en ese sentido ya he hecho hablar. Vamos a hablar también de otra serie norteamericana. Hablamos de Walking Dead, en la que las muertes sí que están prácticamente al día.
Sí, bueno, y en Juego de Tronos también las habrá, no te preocupes, tú no te adelantes. Y bueno, decir que Walking Dead ha sido noticia, no la serie en sí, sino su creador, Robert Kirkman, porque ha dicho que Marvel, palabras textuales, está destruyendo la industria del cómic. Así de tajante se mostró Kirkman, en el creador de Walking Dead, cuando le preguntaron sobre la situación del sector durante la celebración de una de estas celebraciones de alrededor del cómic, Image Expo, no quería hablar en inglés por si acaso Adri se me ofendía.
Habla.
Y bueno, pues eso, que la carrera profesional de Kirkman atraviesa uno de sus mejores momentos, porque el creador de Walking Dead está viendo cómo, con 16 millones de espectadores, Walking Dead está arrasando. Y bueno, sus palabras exactas fueron que no tenía ningún resentimiento contra sus antiguos jefes, pero creía que era una empresa mal administrada y que están parcialmente destruyendo la industria del cómic. El guionista quiso dejar claro que en Marvel hay muy buena gente trabajando y que no quiere establecer ahora una pugna contra la empresa, pero sin embargo no están haciendo bien su trabajo, ya que están publicando buenos materiales, pero la forma de dirigir de los altos ejecutivos de Marvel está trayendo efectos negativos.
Bueno,
fue las palabras que se quedó descansado.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice él. Yo sí que veo que últimamente se hacen demasiadas películas de superhéroes solo por el boom con una fábrica de churros.
Pero es que pasa como con las novelas. Luego dicen también que destroza la novela, pues...
Sí, pero para Marvel, vale, en vez de priorizar en sus cómics, que es a lo que se dedica al fin y al cabo, prioriza en las películas.
Pero, por ejemplo, este hombre, Robert Kirkman, yo me estoy leyendo los cómics de Walking Dead y a mí me gustan porque están entretenidos.
Sí, que no sé para decir...
Pero gracias a que haya pasado a la pantalla, se han popularizado en todo el mundo, porque antes no eran tan conocidos, ¿no?
Sí, está claro, sí. Pero yo hablo ya a lo que es la compañía de Marvel, que me da la sensación de que... está teniendo éxito, tiene boom y es una fábrica de churros, y ya me da igual sacar a Superman con Batman como si saco a Superman con iba a decir alguna barbaridad, pero
bueno,
mejor me callo
Woman
que
también.
Luego no se salió del jardín.
Bueno.
¿Pero Superman es de Marvel?
Pues no.
Bueno, he dicho Superman, no, Superman es de
no,
DC Comics. Pero he dicho Superman, puedo decir un superhéroe.
Bueno,
que
pues si Juego de Tronos sea para el 6 de abril, Walking Dead lo tendremos antes, porque el 9 de febrero se estrena la segunda parte de la cuarta temporada.
Por cierto, antes de finalizar, que nos tenemos que ir ya, HBO, que ha confirmado hoy el final, la próxima temporada, la tercera temporada de The Newsroom. Serie que recomendamos fervientemente, muy buena serie. Jeff Daniels ya lo había anunciado este verano, que seguramente fuese el final de la tercera, y hoy HBO ha confirmado el final en la tercera temporada. Así que yo creo que bien, porque acabará por todo lo alto esta serie, que las dos primeras temporadas son muy interesantes. The Newsroom, serie muy interesante que recomendamos, y pasamos ya a despedir el programa de hoy. Y Elisa, vamos a cerrar con Ordinary Love de U2, una canción muy, muy bonita, de sobre Mandela, además. Elisa, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Buenas tardes, noches.
Adrián Coreche, lo mismo.
Good night.
A ver si la próxima semana tenemos email.
Good night.
A ver. Pero que no sea de Laia, no quiero ser nada.
Uy, que no te cierres puertas, te lo tengo dicho.
Pues si me lo ha cerrado ella.
Y Javier Calderón, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Volvemos la próxima semana. ¿Quién? ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habló, con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán y mandamos un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, Burchasot Radio, UPV Radio, Mislata Radio y Twister FM. Que sean felices. Adiós.